música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética. Porque la energía, como siempre le decimos, tiene su cultura. Porque la energía tiene su educación. Porque la energía, hoy más que nunca, tiene sus puntos de vista. Sí, sus distintos puntos de vista, con los cuales podés estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero en definitiva, en todos los casos, por lo que luchamos es porque la energía es vida. Porque la energía es un derecho. Y porque ese derecho es para todos los argentinos y argentinas. Y si la energía es vida y es un derecho, es algo que nos unifica, es algo por lo cual somos absolutamente federales. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Cultura Energética. Aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes. La temperatura máxima para el día de la fecha es de 32 grados. En estos momentos está siendo 30 grados 3. Una sensación térmica exactamente igual a 30 grados 3. Decirles que el pronóstico daba sábado, domingo y lunes con temperaturas máximas de 35 grados, pero está hoy demorado al martes los 35 grados. Es decir, que va a estar en 32, 33, 31 grados las máximas, en donde va a haber una diferencia entre las mínimas y las máximas de aproximadamente 10 grados. Por consiguiente, a la noche se va a poder descansar y luego durante el día vamos a tener temperaturas máximas en donde los 35 previstos, reitero, para sábado, domingo y lunes van a estar a partir de la semana que viene. Todos estos días no se esperan lluvias, ni chaparrones, ni precipitaciones. Y ya está ella con nosotros, invitada de lujo, en el día de la fecha, en el piso, en esta maravillosa radio extraordinaria. Ella ha venido, la he tenido al aire permanentemente durante el 2022 y en el primer programa del 2023 nos vestimos de gala teniéndola ella aquí en el piso. Ella integra el Consejo Directivo de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, APSE, en la Subsecretaría de Género, Igualdad y Oportunidades de la Secretaría de Relaciones Gremiales. Participa en el Consejo Directivo de la CGT, es coordinadora del Comité de Mujeres de Argentina del Internacional de Servicios Públicos. Todo esto y mucho más. Hay que hacerlo abreviado el currículum porque si no dura toda la hora del programa. Estamos con ella, con la grande, ella, única e irrepetible, 2023, Mara Rivera. Hola Mara, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Qué lindo arrancar el año en este programa y en el piso, acá en Recoleta, con este solcito.
Sí, a una cuadra de lo de Cristina.
A una cuadra de lo de Cristina, que ya me va a dar la merienda.
Ya nos va a dar.
Estoy esperando, sí, obviamente.
Sí, ya nos va a dar.
Hicimos realidad algo cuando pedimos, así que ahora, este año, pedimos que nos reciba Cristina en su casa, que estamos muy cerquita. La verdad que gracias por la invitación.
No, y por favor, gracias a vos.
Muy contenta de estar acá en el piso.
Y por algo, el destino ha hecho que vos seas la primera invitada de este 2023, porque hay varias cuestiones para hablar, hay muchas, pero nos quedamos con algo del 2022 que recién ahora está dando a luz, que ha tenido que ver con el anteproyecto presentado, Mara. Ahora están todos los portales y todos los medios de comunicación tomando la noticia y las palabras del secretario general de APSE, Carlos Minucci, que está saliendo también en los medios, pero hoy he visto en cantidad de portales en la provincia, en las distintas provincias, también a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. ¿En qué constó este anteproyecto, en donde en cierto modo tiene que ver con que Enel, las acciones de Enel, pasen a manos del Estado? Contame.
Bueno, Enel Argentina pone en venta sus acciones. Una de las tres empresas es de Sur. Sur es una de las distribuidoras más grandes del país, y con lo que sabemos que en estos 30 años trajo la privatización en una empresa distribuidora, con lo que nos dejó a todos los usuarios y usuarias. Y la verdad creemos que es un momento histórico que puede dar un paso político el gobierno de comprar esas acciones, ese paquete mayoritario que tiene, porque la verdad que ya no podemos pensar más a este servicio público mercantilizado. Creemos que es un paso histórico por eso, para empezar a pensar realmente en la sociedad para que tenga un servicio como corresponde.
Sí.
Entonces, ante eso, lo que teníamos a mano era presentar un anteproyecto de ley en la Cámara de Diputados, que lo hicimos el 22 de diciembre.
Sí.
Presentamos y de ese anteproyecto de ley, donde pedimos que las acciones de la empresa del Grupo Nel, de la empresa de Sur, las compre la empresa Narsa, que es una empresa del Estado, que se creó en el 2003, exclusivamente es una empresa de energía eléctrica, que hoy tiene generación de energía, y creemos que es un puntapié importante para que compre las acciones de Sur.
Bien. En este anteproyecto también, Mara, hay apoyo de diputados. Yo lo estuve leyendo. Coméntame cuáles son aquellos diputados que han brindado su apoyo.
Bueno, ante lo que es todas las presentaciones que hacemos del Movimiento Obrero, hay un bloque de diputados y diputadas sindicalistas que desde el minuto uno que se enteraron que íbamos a presentar este anteproyecto se pusieron a disposición, y así como se pusieron a disposición, se acercaron a APSE en representación del bloque sindical, las diputadas María Rosa Martínez y la diputada Vanessa Sidley,
sí,
para que le contemos de qué se trata. Y la verdad que no solo que se pusieron a disposición, sino cuando arranquen las sesiones van a generar ese anteproyecto en proyecto de ley.
Bien.
Cuando uno presenta un anteproyecto, si bien se da giro a las comisiones, pero es importante que algún diputado o una diputada lo haga propio,
claro,
y genere un proyecto de ley. En ese caso se pusieron a disposición los diputados y diputadas sindicalistas para generar ese proyecto.
Es decir, que el anteproyecto ya pasó a ser proyecto.
Exactamente. Ahora están interrumpidas las sesiones.
Obviamente. Pero repetime el apoyo.
El apoyo es de los diputados y diputadas sindicalistas que se presentaron, la diputada María Rosa Martínez.
Bien.
Y la diputada Vanessa Sidley. Vanessa Sidley además es presidenta de la Comisión de Legislación, sí, del Trabajo, y los acompañan Hugo Yasky,
sí,
Palazzo de la Bancaria, Claudia Armachea, también la diputada nacional de la Bancaria, Pablo Carro, bueno, diputados y diputadas que no solo trabajan el arco del Movimiento Obrero, de lo que es el eje de trabajo, sino que también acompañan todas las políticas que llevan a una sociedad más justa.
Bien. Varios de los que me nombraste también corresponden a la corriente federal dentro de la CGT, ¿no?
Sí, la mayoría son de la corriente federal, salvo Hugo Yasky, que es el secretario, sí, general de la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras. Pero después el resto está ligado.
Bien,
a la corriente,
importante,
federal de trabajadores, que la misma corriente, tenemos un programa de 27 puntos, donde se lanzó allá en el 2016, y uno de los puntos justamente es la soberanía energética.
Exacto.
Y desde el minuto uno no solo estas diputadas y diputados sindicalistas acompañan, sino también los mismos secretarios generales y secretarias generales de la corriente federal de trabajadores.
Bien, ¿no? Ahora nos vamos a ir adentrando. Pero te quiero preguntar, ¿cuál es la labor de Vanessa Sidley? Porque realmente me han hablado muy bien de ella.
Bueno, Vanessa, en principio decir que es una mujer sindicalista, es joven, con lo que conlleva ser mujer y ser joven en el sindicalismo, que la verdad que lleva adelante un sindicato que no es poca cosa, que es el Sindicato, sí, de Trabajadores Judiciales, es la secretaria general de la Federación. Además de ser secretaria general de un sindicato, es diputada nacional y además es consejera de la magistratura. La verdad que tiene roles muy importantes. Uno a veces, cuando asume un rol político, cree que deja todo el resto, pero ella tiene al frente el sindicato, tiene al frente el Consejo de la Magistratura y lo que es diputados, en lo que es la presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo. y además es la referente del espacio de mujeres sindicalistas, que lo que hizo fue, desde el 2016 nos juntamos todas las mujeres sindicalistas de la Corriente Federal y empezamos a generar, que fueron donde lanzamos los cuadernillos de formación, sí. Hicimos encuentros. Bueno, ella es nuestra referente porque ella fue la impulsora en el grupo de secretarios generales, que eran todos varones, de llevar al frente y decir que las mujeres tenemos primero que visibilizarnos, porque hay muchas mujeres en el sindicalismo, y después fortalecer para así militan y son cuadros políticos. Y la verdad que ella viene llevando este trabajo adelante desde el 2016. Es un trabajo militante, porque con todos los frentes que tiene, la verdad que pongo un tiempo para, sí, para ver florecer a otras compañeras. La verdad que es un trabajo que admiro de Vanessa, el tiempo y la dedicación que le pone para que crezca. No solo ella es una referente para nosotros por todo lo que es, sino para que haya mañana otras mujeres que ocupen esos lugares.
Siempre me han hablado de ella, por eso que te lo quería preguntar, y a veces no se tiene el conocimiento al respecto, por eso que dije, bajémoslo a tierra, ¿por qué me hablan tan bien de ella? A ver qué lugares ocupa, porque muchas veces uno lo ve como diputada, pero lo que vos me estás diciendo va mucho más allá, va en uno de los grandes roles. Y ahora, hablar de Consejo de la Magistratura, tendríamos otro programa para hacer con Vanessa también, pero ha tenido siempre una gran implicancia en energía, Vanessa, ¿por qué?
Y la verdad que ella tiene una vocación de servicio, como es la justicia, y también la tiene con el servicio público, claro, que es la energía eléctrica, y tiene una defensa absoluta sobre lo público. Entonces ese es el impacto que genera en la responsabilidad social que tiene ante estos temas.
Hablando de lo público, lo que se está pretendiendo y lo que se desea desde el punto de vista, en este caso específico, de APSE, es que las acciones de ENEL pasen a manos del Estado, es decir, que pueda ser a manos del pueblo, como un merecimiento y como un derecho de todos los argentinos y argentinas, ¿es así?
Sí, es un momento que
bisagra
que el Estado pueda dar ese paso. Unas declaraciones del interventor del ente regulador, donde sí, se ve con buenos ojos, hay como una intención del Estado.
El ente regulador, decime específicamente qué es el ENRE y cuál es la función que ocupa el ENRE.
El ENRE es el ente que regula a las empresas de energía eléctrica. Fue creado con la privatización hace 30 años. Cuando se privatizaron las empresas, salió la Ley de Energía Eléctrica, y atrás de esa ley viene que las concesiones que se otorgaron en el gobierno de Menem estén reguladas. Obviamente que la crítica que nosotros siempre le damos, que el ente regulador es importante que exista, pero también pensemos que se creó en un contexto privatizador.
Sí.
O sea, que el ENRE tiene está creado bajo un esquema no de regulación pura del Estado, sino...
Exacto. Sí,
o sea, es importante el rol, pero tiene muchas aristas que dejan a las empresas privadas para hacer un montón de cosas.
No me digas.
Sí, entonces pensemos que no sé si el Estado en ese momento hubiese tenido ese rol de conservar al servicio público, directamente no hubiese privatizado las empresas.
Exactamente.
Entonces, también entendamos en el contexto que se creó ese ente, el rol que ocupa, que hace 30 años que existe, que es importantísimo, porque es el que regula las multas, es el que regula la atención, la calidad del servicio. Yo creo que si igual no existiría el ente regulador, las empresas serían muchísimo peor, porque muchas veces las empresas, a través de las resoluciones, de las leyes y los decretos que tienen, pasan por encima del ente regulador. Imagínense.
Sin tenerlo.
Mm.
Clarísimo. ¿Hoy quién está al frente del ente regulador?
Es Walter. El apellido no recuerdo.
Ahora yo.
Es medianamente nuevo porque asumió cuando hubo cambio de ministro en Economía.
Sí.
Anteriormente era Soledad Manín, que fue la primera mujer. Por eso la tengo presente, no solo porque porque nos convocó muchísimas veces a los sindicatos, sino también porque era la primera mujer que estaba al frente de un ente regulador de energía, que es un sector bastante masculinizado.
Bien, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que en este momento justamente Walter está en una reunión. Si sale antes de las 15 va a salir con nosotros. Es Walter Martelo, que justamente hizo las declaraciones que fue: es posible que la mayoría de las acciones de Edesur las compre el Estado. Estas fueron las palabras exactas de Walter Martelo, que es el titular correspondiente al ENRE. Yamara nos habló del ENRE, ya hablamos de quién está ahora en el cargo, Walter Martelo, y nosotros estamos comunicados con Leandro, de manera de que en cuanto finalice la reunión, Walter Martelo, si fuera antes de las 15, lo vamos a tener, y si no, lo vamos a tener en otro programa. Igualmente le quiero agradecer profundamente porque ha sido muy, pero muy atento Leandro Roseler, no sé si será así, pero le mando un cariño muy grande a Leandro Roseler, porque siempre ha estado respondiendo. No siempre los prensas, lamentablemente, hacen este trabajo, y ha sido con nosotros, por lo menos ya sea con Matías Luque como conmigo, Leandro ha estado permanentemente respondiendo desde que le mandé el mensaje. Obviamente, si las acciones pasaran a manos del Estado, que ojalá esto esté tratando en las reuniones Walter Martelo en estos momentos, sería fantástico para nosotros y haríamos un gran anuncio y rimbombante. Pero que Walter Martelo lo haya manifestado también es importante, más allá del anteproyecto, que pasó a ser proyecto. Hablamos de las dos diputadas, hablamos de Vanessa Sinley, hablamos de María Rosa Martínez, hablamos de todo lo que tiene que ver con la corriente federal CGT de los trabajadores, hablamos también vinculado a ello Hugo Chasqui y la Internacional de Servicios Públicos. Vamos a decir que también se tiene un apoyo muy importante, tenerlo por Walter Martelo es importante. Y aparte
agregar, que no es un dato menor, que nosotros a través de las diputadas que vinieron, se acercaron otra vez a APSE, hicimos el día viernes 30 de diciembre un pedido de información pública al ENRE solicitando información de cómo está la venta de las acciones.
Sí, fundamental.
De Sur. La verdad que más allá del anteproyecto que presentamos de APSE y que mañana se pueda convertir en proyecto de ley, nos parece interesante conocer la postura del ente regulador, y a través de la ley que nos permite tener el acceso a la información pública, conocer qué presentó la empresa al ente regulador, ¿no? ¿Qué hay?
Sí, el informe para dar transparencia.
El informe para dar transparencia y para saber en dónde estamos parados.
¿Cuál también es la situación? Obvio, porque si se compra hay que saber el cuadro de situación.
Sería muy importante, escuchar al interventor para nosotros, porque la verdad que tiene un rol importantísimo, porque en toda venta el ENRE tiene que pasar por el ENRE, cualquier venta le tiene que dar el visto, y la verdad que conocer en qué situación se encuentra, si bien el grupo NEL lo hizo público,
sí,
el proceso de venta que está realizando en Argentina, como también en otros países de Latinoamérica, nos interesa saber qué opina el Estado sobre esto.
Fundamental. Así que vamos a tratar de hablar con Walter en caso de ser posible en estos momentos, si no la próxima semana, pero es muy importante también los distintos tipos de apoyo. También el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el momento en el cual fue el Congreso de Energía, habló a favor específicamente de la soberanía energética. Es otro de los puntos. Ah, y dentro de la corriente federal de los trabajadores, Walter Correa, que está en el ministerio también, ¿no es así?
Sí, la verdad que desde la provincia de Buenos Aires hay una política interesante, no desde ahora, sino
desde siempre.
Como
bueno, fue el único, Mara, fue el único que habló de la hidrovía, con todo respeto al resto, pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires fue el único que tocó el tema hidrovía y que dijo que pase a manos del Estado.
Lo que pasa que creo que hay una cuestión de que cuando son gobierno no se quieren comprometer. Porque yo lo entiendo de este lado como ciudadana, entiendo que muchas cosas no dependen de ellos, pero me parece que si uno tiene, yo mañana puedo ser funcionaria, pero si quiero que Sur pase en mano del Estado, lo voy a seguir diciendo de acá hasta que se haga posible.
Porque sos Mara Rivera.
Sí, pero creo
no
que,
todo el mundo.
Que es importante.
Hay un panquequeísmo absoluto en muchos.
Sí, y se muchas. Acomoda mucho a las situaciones y a la coyuntura, por eso para nosotros desde APSE es importante cuando.
Pero vos tenés una palabra.
Sí.
Bien. Y tu secretario general tiene una palabra, Carlos Minucci. No todos los secretarios generales ni sindicatos tienen una palabra y honran esa palabra.
Sí, hay un compromiso.
Muchos asumen como un gobierno nacional y popular y después hay medidas que no lo son.
Exactamente.
Por eso.
Y ahí se desvirtúa la política y la militancia y después tenemos los problemas que tenemos cuando son las elecciones y vemos los resultados. Nosotros desde APSE creo que es fundamental que uno se pregunta por qué el sindicato sale como trabajadores, porque tenemos la concepción desde el minuto uno que el servicio público es esencial y tiene que estar en manos del Estado y es la única garantía que hoy tenemos. Cuando es de una depende de una empresa privada, hay muchas decisiones que no dependen tampoco ni tienen apoyo de lo que piensen lo que piensa el trabajador o la trabajadora. No podemos aportar mucho a las decisiones que no sabes qué hay atrás de ese negocio.
Bien, pero Mara, el referente presidente de la Internacional de Servicios Públicos salió con nosotros la semana pasada, el miércoles pasado, y brindó un apoyo absoluto a esta toma de decisión de APSE.
Sí, Iwan es el referente en energía a nivel mundial. La verdad que la Internacional de Servicios Públicos tiene una concepción desde el minuto uno, que la secretaria general es una mujer, que es italiana, Rosa Pavanelli, y la verdad que en Argentina somos la empresa privatizada de los servicios públicos, porque el resto está en manos del Estado, y la verdad que tenemos como una deuda con la internacional siempre de que Argentina
pase en manos del Estado.
Pase en manos del Estado de la energía, porque es lo único que
una hoy, deuda que ahora se puede saldar.
Que una deuda que ahora se puede saldar.
Estamos en el momento indicado para saldarla.
Exactamente, estamos en el momento.
Parrilli también presentó algo vinculado con las hidroeléctricas.
Sí, Parrilli presentó desde el Senado también que NARSA se haga cargo de
las. ¿Podría haber una confluencia?
Sí, podría haber.
Entre Parrilli desde el Senado y ustedes con el anteproyecto, ya proyecto de ley tomado por las diputadas correspondientes para la presentación, es decir, una confluencia en donde ya sea Senado como diputados. Uno estamos hablando de hidroeléctricas que tome NARSA y el otro estamos hablando de las acciones de Enel que tome NARSA, que pasen a manos del Estado. Sería una muy buena confluencia.
Sí, de hecho tenemos una reunión pendiente con el senador Parrilli.
Que seguramente sí, van a llevar a cabo.
Uno por ley lo único que se puede hacer es que la tome NARSA, pero también puede haber una voluntad política que la compre YPF Luz. Hay otras cuestiones, se puede nacionalizar la empresa.
Ahora, el punto sería que la tome en manos del Estado, en NARSA, con confluencia también con YPF Luz.
Con YPF Luz, que YPF Luz es privado, pero es una empresa.
Sí.
También que nosotros hoy lo que tenemos es la cogeneración de YPF Luz. Tenemos un convenio que se firmó en el 2022, el primer convenio que tenemos con YPF, y la verdad que sabemos cómo trabaja YPF Luz, sabemos cómo está trabajando.
¿De qué trata ese convenio, Mara?
Es el convenio colectivo de trabajo. Bien. Porque YPF tiene una generación particular, especial. Ellos generan energía para YPF.
¿Vos sabés que esto no se sabe? Por eso que te lo pregunto. ¿No es de público conocimiento?
Sí, YPF tiene una cogeneración propia. Nosotros ahí tenemos afiliados a APSE y también hay afiliados de Luz y Fuerza. Y la verdad que, nada, se creó hace poquito YPF Luz y pudimos firmar por primera vez el primer convenio con YPF. Y lo hicimos en agosto del 2022, después de trabajar mucho tiempo en ese convenio, porque acá justo nos visita en el piso Analía García, que es compañera de gremiales, y estuvimos trabajando para que ese convenio colectivo salga con perspectiva de géneros.
Bien.
Es el primer convenio que sacamos desde APSE con, la verdad, con un cambio generacional importante.
Bien.
Porque las licencias rompen un poco con los estereotipos. Y la verdad que YPF se puso a disposición de generar esos cambios en el convenio colectivo. No es un convenio tradicional.
Bien.
Si bien tiene muchos beneficios de categorías gremiales,
lo habitual.
Pero además es muy inclusivo el convenio.
Bien. ¿Quién está a cargo de YPF Luz ahora?
DIPFELU, lo busco, no me acuerdo, no tengo ahora el nombre porque hubo un cambio hace poquito.
Bien.
Nosotros firmamos el convenio y cambió las autoridades, pero con los trabajadores que nosotros empezamos a trabajar el convenio, la verdad que fueron en dos etapas, sí. Y fueron distintos porque hubo cambio de directorio.
Y claro, porque hubo cambios en el país.
Sí, hubo cambios.
Entonces hubieron cambios de directorio.
Arrancamos antes de la pandemia, unos meses antes de la pandemia.
Ahora, ¿cuánto trabajo? Porque uno dice, realiza un convenio con YPFLuz como si hiciera de la noche a la mañana. Y es un trabajo desde antes de la pandemia, que recién se cierra en el 2022, sí. Que cambian dirigentes, cambian autoridades, y hay que volver a veces de cero y hay que retomar todos los contactos. Es un gran trabajo, un
sí,
gran
aparte
trabajo.
Aparte de sentar un nuevo convenio colectivo de trabajo,
es un tema.
Está sentando el precedente histórico de esos trabajadores, y la verdad que es ahí donde.
Estás hablando de vidas.
Exactamente.
Vidas.
Ahí es donde pones
si te pones a tomar conciencia, Mara, es una responsabilidad altísima.
Sí, es una responsabilidad altísima. Más hoy en día generar un nuevo colectivo. Para nosotros, desde APSE, es un orgullo, porque la verdad que tener una empresa más...
Y sí, una empresa más que integre, una empresa más que sume y una empresa más que se complemente también ante todo esto. Es una realidad.
El sí o si no me confundo, el nuevo es Mandarano.
Ah, Mandarano, sí. Mandarano. Sí, 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 me sonaba.
El CEO. Después, bueno.
Bueno, sí, sí. Después ahí. Hay otros integrantes. El CEO es Mandarano. Bien. Para poner nombres y apellidos también, me gusta. Cuando hay apoyos, cuando hay logros. Porque cuando uno tiene que decir lo negativo, pones todos los nombres y apellidos. Cuando uno tiene que decir lo positivo, por lo general no se atribuyen. Entonces, vamos a empezar un año cuando se hacen los balances, hay que hacerlo de lo negativo y de lo positivo. Porque no todo es positivo, positivo, ni todo es negativo, negativo. Porque estamos muy polarizados en esos aspectos. Y en los medios de comunicación más polarizados. Todo negativo o todo positivo. Entonces, vamos a empezar a hacer balances por lo menos en este 2023. Yo no puedo dejar de preguntarte, por lo menos a mí me ha indignado muchísimo. Debo decirte. La noticia desde el día de ayer que tiene que ver con que se ha condonado deuda a Edenor y Edesur. Vamos a decir los datos exactos vinculados a este tema, por lo menos que se saben a nivel público. ¿Por qué? Porque uno dice lo positivo, bueno, también vamos a hablar de algunas cuestiones, por lo menos a mí me generan enojo en la cogeneración, que cuando lo ibas diciendo, yo decía, ¿hacia dónde irá Mara? Cogeneración, decía yo, ay,
cogeneración,
claro,
de energía
claro,
eléctrica,
claro. Sí,
que quede
sí,
claro,
sí.
Por
quedó,
las dudas.
Quedó muy claro, quedó muy claro. Claro, pero yo Mara, en un determinado momento dije, ¿qué pasa Mara? ¿Qué pasó Mara? ¿Qué pasó? No, no, está todavía. Bueno, la deuda total asciende a 219.615 millones de pesos. La deuda total.
Total.
Sin embargo, deberán pagar, acá ponen solo, vamos a ponerlo más menos visceralmente, 80.210.000 millones. Es decir, entre ambas empresas, que es lo que salió en los titulares, entre ambas, Edenor, Edesur, ambas, deberán pagar 139.405 millones de pesos. Es decir, que los 80.210 millones aproximadamente entre una y otra, que es menos para una y menos para la otra, de acuerdo a cada uno de estos porcentajes, se le da el 96 cuotas. A su vez lo tenés en 96 cuotas en 8 años, una tranquilidad absoluta, y a tasa en pesos subsidiada. Yo quisiera estar en Edesur, Edenor, realmente en este momento, ¿no? Está bueno.
Yo creo que acá hay que hacer dos análisis. Primero, la cantidad de multas que tienen las empresas, ¿no? Pensemos eso, porque hoy lo transmitimos todo en millones de pesos y estamos enfocados en qué condonaron y qué no condonaron. Ahora, la cantidad de multas lleva a la calidad del servicio. O sea...
Claro.
A mí me preocupa más que la plata que tiene que pagar y la plata que no tiene.
¿Cuántas multas tuvo?
¿Cuántas multas tuvo y cuál fue la calidad que le dio a los usuarios y usuarias? Entonces, eso
bueno,
ya da una
Mara,
pauta de que no pueden seguir
Sí, después del globo aerostático, porque acá cayó un globo aerostático con pirotecnia, después del globo que cayó con pirotecnia.
Yo pensé que estaban, que no se podían usar más esos globitos.
¿Viste? No, ahora
sí. Pensé que no se vendían más.
No, sí.
Porque se han quemado casas.
Sí.
Y sin embargo, Edesur.
Justo le cayó.
Me enteré por Edesur que justo le cayó. Es como ahí. El de la paloma. Sí,
la paloma, lo mismo.
El apagón que hubo entre
el globo y la paloma. Así, justo, viste, vos viste, justo se cayó un globo con pirotecnia ahí específicamente para que 400.000 usuarios no tengan luz. Justo, una cosa así pasó.
Igual siempre son los usuarios de Cava, o la paloma, o el globito, mañana, la verdad
AMBA,
que...
En el AMBA,
pero...
Sí, fundamentalmente en los barrios del sur del Cava, sí.
Exactamente.
De Cava, sí, eso fue lo que pasó.
Lo más...
Apagón absoluto. Es decir, Edesur debe pasar a manos del Estado.
Edesur, bueno, yo creo que hay que hacer un análisis, porque estamos todos los años, es lo mismo. Lo que den las empresas en multa, lo que den las empresas a Camesa, lo que condonan, y todos pasan por encima de todos esos millones.
Sí.
No es deuda de energía, es multas. Que esas multas también muchas veces tienen que ir a los usuarios, que fueron los que es el resarcimiento que le tienen que dar las empresas por la mala calidad del servicio, ya sea por un corte de luz, sea por una mala facturación, sea por lo que fuese.
Ahora, es injusto, con todo respeto, porque yo tengo una multa, no tengo auto, pero ponele que la tengo por el auto, y si yo no la pago, no tengo posibilidad de manejar. Es decir, algunas cosas a algunos se les condona y a otros no. Yo, si tengo una multa en mi empresa, puedo quedarme sin mi pequeña pyme y cierro la pyme. Creo que eso es un poco lo injusto. Coincido que yo no había hecho este análisis, quizás en medio del enojo, el enojo nubla, lo que vos estás diciendo. No únicamente veamos el números, que los números, en cierto modo, para una empresa con lo que mueve, no es tanto. Es terrible lo que digo, pero no es tanto. Por eso que estas empresas tienen un negocio. Porque la verdad que en electricidad, ¿qué invirtieron?
En nada.
Nada. Electricidad no invirtieron nada. Entonces, ¿qué es? Un negocio. Los que se están peleando por tenerla es por un negocio, porque no están invirtiendo nada.
Si hubiesen invertido, no tendrían la cantidad de multas que tienen.
Exactamente. Te iba a decir eso. Este es un análisis muy bueno tuyo, porque estás diciendo, bueno, el dinero. Pero más allá del dinero, ¿cuántas multas tienen?
Porque, a ver, todo se convierte en moneda, por así decirlo.
Sí, el metal.
Pero la calidad sigue siendo mala. Entonces, a mí me gustaría que, en vez de que mañana, el año que viene, hablemos a ver cuánto condonan para poder refinanciar esa deuda y que empiecen a pagar. Porque, ¿qué hacen las empresas? Apelan las multas. Entonces, se vuelve en un vicio judicial que no termina más y se junta del caudal de deuda. Y cuando llega un momento que sale la sentencia y te dicen tienen que pagar esto, pasa esto de la condonación. Ahora, me encantaría que en el 2023, a fin del 2023, no estemos hablando de condonación de deuda ni multas, sino estemos hablando de que no tienen multas. Y eso va a conllevar automáticamente a la calidad del servicio. Entonces, yo creo que también el Estado tiene que poner el ojo no solo en ver cuánto le cobra y cuánto no le cobra, sino también en dónde pueden bajar las multas. Creo que ese es el rol del Estado es ese.
Lo que pasa es que yo comprendo que es muy fuerte cuando está asumiendo un superministro y en la tercer fila está Vila Manzano y después te salen en los titulares, cualquiera lo lee, y te dicen una condonación de 140.000 millones. Entonces es comprensible para la gente y estaría buenísimo que quizás nos lo expliquen mejor, porque a lo mejor no es tan así. Hay muchas veces que se tira información que no es así y que los que están trabajando tienen la verdadera realidad. Yo supongo que en este momento Walter también está trabajando al respecto desde el punto de vista del ENRE. Debe estar trabajando y debe saber los números quizás mejor que nosotros, porque ellos saben los números. Se hablaba de un 20% menos. Lo que pasa es que ese 20% menos a cifras altas es importante. Ese 20% menos es muy importante, que con otros quizás no se tiene esos privilegios. Entonces, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué esta condonación de deuda a Edenor y Edesur y no quizás otras empresas? Como también hay una pregunta, ¿por qué el dólar soja y no el dólar pyme? Lo cual se comprende desde el punto de vista de que me traen más dólares el campo que cualquier pyme. Entonces puedo llenar más las arcas con el dólar soja. Pero ahora va a aparecer un dólar maíz porque no se quedó un poco compensado. Entonces aparentemente también va a aparecer un dólar maíz. Pero bueno, esas son a veces las injusticias que a uno le rozan. No sería injusticia si se pasara a manos del Estado, ¿no?
Exactamente. Yo creo que tendrán los fundamentos, los del ENRE, para justificar esta condonación de un 20% o cual fuese el porcentaje. Pero la verdad que con eso no suple la realidad que pasa con las cortes de luz, más en verano cuando hace mucho calor, que es siempre la misma historia. Hace años estamos viviendo lo mismo. Multas va a seguir habiendo. Pensemos que este escenario lo vamos a tener con cualquier gobierno, porque mientras que no cambien, las empresas van a seguir con
claro,
multas.
Claro, esto pasa de gobierno a gobierno, sigue pasando. De oposición a oficialismo, de oficialismo a oposición. Es más de lo mismo si se sigue de esta manera, es clarísimo. Ahora hay una posibilidad que antes no había, que estas acciones pasen a manos del Estado. A ver, yo no sé si hemos tomado la dimensión de que puede haber un hecho histórico. No la hemos tomado. Puede ser un hecho histórico que vuelva la electricidad. ¿Se acuerdan de SECVA? Vos te debes acordar.
Yo era muy chica, pero me acuerdo.
No, pero ¿te acordás? No, por
SECVA. Me acuerdo por mí.
¿Qué querés decirme? ¿Que yo soy muy grande?
No, la verdad,
que me destruiste en menos de 2 segundos. Hemos terminado el programa del día de la fecha con la carita que me mira, como diciendo, hazle. Vos eras muy chica, corazón, pero recordás SECVA por lo que te han dicho.
Mi familia, claro, que trabajaba en Central Dock Sur.
De cultura energética, todos me vienen de SECVA. Y extrañan SECVA. A vos te lo deben decir, porque muchos también son invitados que hablamos juntas. Mara, te dicen que extrañan SECVA. Indiscutiblemente, algo ha tenido SECVA, de lo cual no tenemos ahora.
No, sí, fuera del chiste de la edad, yo creo que hay una concepción de SECVA de estado de pertenencia, ¿no?
Sí.
Del servicio, de sentir. Mirá qué paradoja que el grupo Enel, en la empresa
que compró,
es el la empresa de electricidad del Estado.
Exacto.
Es la SECVA de Italia.
Exacto.
Mirá todo lo que genera Enel, que sale a comprar empresas afuera. O sea, digo, ¿por qué no fortalecernos? Mejorar la calidad de nuestro país, y hasta mañana la SECVA puede salir a comprar empresas de energía en el resto del mundo.
Exactamente.
Entonces digo,
esto es lo fantástico, porque Enel del Estado italiano es la que compró la nuestra.
Es el mismo Estado italiano con todas sus fallas, porque la verdad que
sí, con
muchas
todos sus
veces
errores.
Parece la colonización, vienen a Latinoamérica
sí. A
hacer negocio a través del laburante, porque el primer recorte está. Recordemos que cuando vino el grupo Enel a Argentina, fue en el 2015, y lo primero que hizo fue el plan de retiros voluntarios, donde se fueron muchos trabajadores y trabajadoras con mano de obra calificada, y perdimos muchísimo conocimiento se perdió en la línea. Entonces, bueno, ahí ya te das cuenta de la concepción de lo que ellos quieran, reducir a través del laburante.
Exacto.
El costo, nos ven como un costo. Entonces, sin importar la calidad, porque también hay que decirlo, y yo soy de la empresa de Sur, soy perteneciente a la empresa de Sur, desembarcaron un montón de italianos.
Claro.
A la empresa. O sea, yo trabajaba en la central, que es ahí en la calle San José del Sina, y la mitad eran italianos.
Claro.
Vos ibas por los pasillos de las oficinas y hablaban italiano y no se entendía nada. ¿Cómo nosotros como argentinos, una de las empresas más grandes distribuidoras, nos copó el Estado italiano? Cuando no lo podemos hacer propio, con toda la plata que se genera en Argentina, algo tan importante, porque siempre decimos esto y lo repetimos una y otra vez, la energía eléctrica es estratégico para el funcionamiento de un país. Sin energía no se puede hacer nada.
Pero mira el mundo te lo está diciendo. Sin energía no se puede hacer nada.
Entonces, digo,
la guerra te lo está diciendo. Un país sin luz. ¿Hacia dónde se está apuntando la guerra? Hacia las empresas hidroeléctricas. El combate y a dónde va la guerra es a las empresas hidroeléctricas. Europa, ¿con qué se quedó? Se quedó sin gas y se quedó sin energía. ¿Por qué hace los convenios que realiza la Unión Europea con países que jamás en su vida lo hubieran hecho, y también en la órbita de Estados Unidos, convenios que jamás lo hubieran hecho? Porque necesitan de la energía, porque sin energía no hay vida. El mundo te lo está diciendo. Mirá que para tomar los flancos de guerra tenés que elegir. La elección es las empresas hidroeléctricas. Dejar sin luz, dejás sin vida. a la gente. Es decir, a ver, nosotros no tomamos conciencia hasta que no nos pasa. Si vos en una cirugía te quedás sin luz, perdés la vida. ¿Somos conscientes? No.
Claro, pero el tema a mí me preocupa las prioridades del país, las prioridades del gobierno. Ahí están donde están las prioridades. Si, mira, con AISA se logró hacer lo que se hizo, no es una empresa 100% estatal, pero tiene capitales privados, capitales del Estado, y hasta en el directorio participa el sindicato, o sea, hay una pata del movimiento obrero. Se hizo con los trenes, se hizo con Aerolíneas Argentinas, se hizo con YPF. ¿Por qué no le ponemos el ojo a algo que afecta, impacta directamente en la
aparte
sociedad?
Aparte te lo está diciendo el mundo. El mundo te está diciendo que sin energía no hay vida. Deberíamos tomar conocimiento al respecto. No nos tiene que llegar a nosotros, como pasó con la pandemia, que llegó al mundo, pero teníamos el diario del lunes. Bueno, esta vez seamos inteligentes. Ahora, lo que resulta también enojoso tiene que ver con que se puede condonar 140.000 millones de pesos y uno como usuario tiene una segmentación de tarifa y yo tengo que estar pagando más a empresas que están multadas porque no cumplen con el rol que tienen que cumplir. Entonces, acá se abre el juego también de decir, ¿por qué yo tengo que pagar? ¿Por qué yo tengo que pagar más si a mí el servicio no me lo dan bien?
Ahí está la cuestión que hablábamos antes, de cómo también no se le retribuye la mala calidad del servicio al usuario. Que a mí, hoy, yo si estoy 3 días sin luz, y después me devuelves 1.000 pesos, la verdad que no me estás compensando nada. Porque lo que uno pierde con 3 días sin luz en una vivienda, más que hoy muchos y muchas están trabajando desde sus casas. O sea que la vivienda pasó a ser para muchos el trabajo. Y vos ahí no le puedes decir a tu jefe, a tu jefa, no, me quedé sin luz, en una oficina si pasa.
Mara, yo en mi edificio he visto bajar a personas en una camilla porque tenían que ir a un hospital, y esto lo vi. Si yo estoy bajando a mi madre, a mi padre o a mi hermana en una camilla porque no tengo luz y la tengo que llevar, o lo tengo que llevar a un sanatorio, a mí me importa nada los 1.000, los 10.000, los 100.000, 1.000.000 o 1.000 millones de pesos, o lo que fuera.
Nadie
o toda la
devuelve,
deuda
claro.
Condonada que le van a dar, esa deuda condonada que le van a dar Edenor, Edesur. A mí no me importa nada. Entonces, nadie me lo va a devolver. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí tenemos que tener en manos del Estado.
Esperemos que sea la garantía que esperamos.
A mí por lo menos todo me lleva hacia el mismo ángulo, que la empresa tiene que pasar a manos del Estado, realmente.
Igual pasaron, no estamos hablando de algo que estamos haciendo futurología, pasaron 30 años de la privatización.
Claro.
Es una vida.
Claro.
Y esto no tiene solución, o sea, no estamos hablando sobre algo que...
30 años de inoperancia
una
absoluta.
Que tenemos una política de decir, bueno, privatizaron hace 2 años, esto no va a funcionar. Bueno, ya tenemos el diario del lunes, del martes, del miércoles, del jueves.
Sí, es verdad.
Y podemos hablar al respecto.
¿Cómo lo ves a Carlos Minucci como secretario general?
La verdad que bien, muy firme con la posición que está llevando adelante. La verdad que como dirigente sindical, sería bueno que todos los dirigentes sindicales del sector energía salgan a manifestarse, porque si no se están manifestando el resto de los sindicatos de la energía, me lleva a pensar que están cómodos con las empresas privatizadas. Así que la verdad
¿qué
que...
¿qué negocio habrá, no?
Sí,
porque si
la
no
verdad
está cómodo
que,
el pueblo, te planteas qué negocio habrá.
Admiro a nuestro secretario general, que dentro del proyecto gremial, donde desde el 2015 está a la cabeza como secretario general, haya puesto este tema como bandera de toda la comisión directiva.
Haya puesto huevos.
Exactamente. Y lo que bueno que tiene varios que los acompañan bastante.
Muy bien. Estuviste muy bien al respecto. Estuviste muy bien.
Me empecé bien el año.
Encendida.
Encendida.
Hoy estamos encendidísimas. ¿Cómo lo ves en conducción 2023 a Carlos? Porque también se juega Carlos Minucci en la conducción en 2023, ¿no?
Sí, tenemos elecciones después de mitad de año, así que esperemos tener unas elecciones con buenas noticias.
Bien.
Conduciendo un sindicato con empresas del Estado, ¿no?
Bueno, eso sería el mejor.
Se va a conducir igual. Ahora, sería bueno que representemos a empresas del Estado.
Conducir se va a conducir igual, pero sería bueno si las acciones de Enel pasan a manos del Estado. Cualquier parecido con que lo dijo con todas las letras no es pura casualidad. Balance del 2022, el inicio de este 23, Mara.
Y la verdad que sostuvimos bastante, tuvimos una inflación muy alta, estuvimos atrás de la paritaria todos los meses. La verdad que es desgastante y lamentable que estemos en un país donde tenemos más del 100% de la inflación. Así que, tratamos de estar a la altura de las circunstancias en todo momento. Por lo menos desde la política gremial estuvimos todo el tiempo atrás de las empresas, corriendo atrás de los números de la inflación, que capaz que no llegamos, porque también hay que decirlo, muchas veces no se llega al número que uno propone o espera, pero sí la voluntad y la fuerza política estuvieron desde el minuto cero.
¿Y APSE Salud cómo está?
Y APSE Salud estamos tratando de hacer el relevamiento correspondiente para poder tener una cobertura médica propia. Así que estamos en ese camino que esperemos que se pueda concretar en este 2023.
Bueno, realmente ha sido un cimiento muy importante. Es como una siembra para la cosecha en este 2023, porque estamos hablando de muchos puntos. El convenio que dijiste, estamos hablando de APSE Salud, estamos hablando de que Enel pase a manos del Estado, estamos hablando del Internacional de Servicios Públicos, estamos hablando de reuniones con las pymes y de asociaciones con las pymes, en donde ha habido uno de los eventos más importantes. Estamos hablando del Congreso de Energía.
Estamos hablando también de mejorarle la calidad a nuestros trabajadores y trabajadoras, que son los que brindan este servicio, ¿no? Que no es menor.
¿Y el rol de la mujer cómo está, Mara, en el sindicalismo?
El rol de la mujer, la verdad que posicionándonos en CGT, después del cambio de estatuto que hubo, hay muchas compañeras que estamos tomando un rol, la verdad que bueno, pero falta muchísimo. Falta muchísimo para seguir militando la causa, porque el sindicalismo es un sector muy masculinizado, con sus aristas patriarcales, pero bueno, no perdemos las esperanzas.
Bien, yo quiero decirte que Matías Luque me dijo, te mando preguntas, y le dije, no, déjame un mano a mano con Mara. Quería tener la hora completa a Mara Rivera, y quiero decirte que ha sido un lujo.
Gracias, gracias por invitarme.
Un verdadero placer. ¿Estás preparada? Creo yo que con el tiempo ocupar uno de los grandes lugares de relevancia. Sos muy joven y tenés un futuro arrollador, Mara. Te lo digo de corazón. Arrollador.
Gracias.
No te va a frenar nadie. Ella integra el Consejo Directivo de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía en la Subsecretaría de Género, Igualdad y Oportunidades de la Secretaría de Relaciones Gremiales. Participa en el Consejo Directivo de la CGT y es coordinadora del Comité de Mujeres Argentinas del Internacional de Servicios Públicos. Estuvimos, ahora mi querida Analía García, es el momento en el cual tenemos que actuar las dos. No vas a hablar, quédate tranquila, relájate. Por favor, venite un cachito al lado mío, nada más para que se escuche mejor este momento. Este momento para Mara Rivera se viene.
¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.
¡Bravo! Brillante este inicio. ¿Viste? Te prometí que no ibas a hablar, hoy no te tocó, pero de aplaudidora, sí, ahí está. Ha cumplido ese error Analía García. Y llega el momento de decirte que nos encontramos el viernes, todos los miércoles y viernes a partir de las 14, haciendo cultura, ¿qué? Cultura energética. Chao, gracias, los amamos.